amiga Paulita Brain. Hola Paulita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Abandonamos la esperanza por un ratito para charlar con vos. ¿Cómo estás?
Bien, feliz, sorprendida por lo que estoy aprendiendo que les vengo a contar, que no es feliz, pero no sé, es como el sino del historiador que se alegra por la infelicidad del otro, no sé.
Como el funebrero, que nunca le desea el mal a nadie, pero que no le falte trabajo. Es
claro,
así.
Sí.
Es eso.
Es muy terrible, pero bueno, ya está, no me queda otra.
No, lo elegís vos encima. Vos decís eso, no te queda otra, pero vos me propusiste este tema esta vuelta.
Sí, y todo lo que investigo es así de triste, no sé, no sé.
Bueno, vamos a
pero
después vamos
me
a
pongo
pensar
feliz.
Cómo hacemos, claro. Vamos a pensar otra
para mí
explicación.
Que es como le apasiona tanto justo un periodo y una zona que no era como muy alegre y de charachera.
Claro.
Sí, no, y lo que voy descubriendo, porque además les vengo a hablar no de la Edad Media y tampoco no del siglo XIX, no de la Inglaterra victoriana, sino del siglo XVIII. Y es como un adelanto de toda una serie de, como dice el libro, de eventos desafortunados.
Una serie de eventos desafortunados, maravilloso.
Sí.
Un libro que nunca puedo pasar de las primeras páginas porque me agarra una angustia existencial terrible con los Baudelaire,
ay,
con la vida de los Baudelaire. Ya con las empecé a ver vi la película. Empecé a ver la serie y la tuve que abandonar porque me da una cosa de desgracia. Pero
¿la serie?
La serie, hay una serie bastante
interesante. Sí, pero
la
serie también te pegó fuerte.
Sí. Está muy bien el tío de ellos
sí,
las dos versiones.
Sí.
Bueno,
sí.
pero no vamos a charlar de los Baudelaire, vamos a charlar de Mary Poppins y el desollinador. En particular
sí, pero
del desollinador.
A Mary Poppins la vamos a dejar afuera y nos vamos a focalizar en los desollinadores y desollinadoras que se pusieron lamentablemente de moda como herramientas en el siglo XVIII inglés. Y bueno, persistieron hasta más o menos mediados del siglo XIX, pero en lo que trabajaron del siglo XIX fue de manera clandestina porque había legislación que lo prohibía. Estos niños y niñas eran hijos de padres muy pobres, de familias muy pobres, hambreadas, con muchos hijos, que los vendían. Porque tenían que alimentar a sus otros hijos. Lo importante es que tuvieran 3 o 4 años para que entraran en todas las chimeneas. Y bueno, ¿y por qué eran tan necesarios? Porque se estaba construyendo la vida íntima y la vida privada de las familias burguesas en paralelo a la propiedad privada. Y entonces ahora la burguesía vivía en casas urbanas muy grandes, con muchas habitaciones, con chimeneas que eran 1000 tubos que conducían, que se unían arriba en un solo tubo. Y bueno, entonces eso había que limpiarlo porque la isla era fría y bueno, había que calentar la casa y en general estaban encendidas todo el año. Es la época en la que el fuego para dar calor dejó de estar en el centro de la casa y pasó al rinconcito de la pared. Esa es una prueba histórica de este pasaje a la propiedad privada y a la vida privada. El matrimonio ya con su habitación, los niños ricos cada uno con su habitación, la habitación para los sirvientes. Y bueno, eran muchas tuberías y había que limpiarlas y solo los niños muy pequeñitos y las niñas también muy pequeñitas entraban. Entonces, bueno, los papás los vendían, los compraban personas que se denominaban a sí mismos maestros, maestros desollinadores, y a las criaturitas les daban el nombre de aprendices. Entonces los ataban a una soga y los hacían bajar por los diferentes tubos de la chimenea para que limpiaran. Y el problema es que muchos morían ahí atascados. Hay dibujos de la época que mostraban cómo morían atascados y cómo a veces uno se atascaba, entonces mandaban a otro nene a ayudarlo y se quedaban los dos trabados y se morían adentro, entonces había que tirar pared abajo. Y bueno, eso era malo no por las criaturas muertas, sino porque le causaba mucha impresión a la ama, a la dueña de la casa, y muchas molestias y desmayos y bueno, pérdida de plata porque había que arreglar la pared, pero se siguieron usando, eran muy útiles. Y se llamaban, eran llamados climbing boys, o sea, chicos trepadores. Había nenas, pero estaban invisibilizadas. Y bueno, era terrible porque gracias a ellos sus familias les daban de comer un tiempito nomás a sus otros hijos hasta que iban creciendo y los podían ir vendiendo. Así era el hambre y la pobreza que había en la Inglaterra que transicionaba al capitalismo. Eran todas esas familias que habían sido expulsadas de sus parcelas. Y bueno, iban a parar a las ciudades, dormían en la calle, en altillos con otras 10 familias, mendigaban, robaban, las mujeres se prostituían. Y bueno, y los niños y las niñas servían para el trabajo, servían como instrumentos de trabajo, y desde muy pequeñitos, o sea, ellos todavía no entendían lo que era trabajar. Se los privaba de los juegos, se los privaba de alimentos, porque era muy importante que estuvieran mal nutridos para que no crecieran.
Perdón.
Porque si no, no entraban.
Escúchame, Paulita, antes que me olvide. ¿Cómo, qué época estamos hablando? Vos decías fines del siglo XVIII. 1780.
No, todo el 1700.
Pero la profesión traspasa ese siglo. Porque
traspasa ese siglo, pero se vuelve clandestina, porque a fines del siglo XVIII, un montón de estos ingleses e inglesas filántropas que, bueno, se compadecieron de estos niños y empezaron a militar políticamente en el Parlamento, y el Parlamento terminó promoviendo leyes y actas que prohibían el trabajo de los niños. Además, casualmente, se habían encontrado unas máquinas para limpiar las chimeneas, entonces también había que promover la venta de esas máquinas. Entonces, por ley, lo que antes se estimuló por ley, porque la ley avalaba el empleo de estas criaturas, por ley se prohibió. Entonces los distintos desollinadores se tenían que habituallar con estas nuevas máquinas, pero como les salían caras, siguieron utilizando niños hasta mediados del 19 más o menos, pero clandestinamente.
O sea, la usaba todo el mundo, porque para esas casas tenían que ser también muchos de la nobleza, estarían con ese sistema, así que también todo el mundo estaría usándolos. Pero sotoboche, está bien.
Sí, y son los trabajos de los niños y de las niñas que no están bien documentados, o sea, que no están bien estudiados, porque en general interesan los niños de la industrialización, o sea, los que trabajaban con las máquinas, en las fábricas, en la manufactura. Pero estas nenas y estos nenes han sido muy poco estudiados. Después estaban los otros, sí, los que metían en las minas, porque también los adultos no entraban, para sacar el carbón, y el carbón que servía para las máquinas de vapor de la gran industria. Así que eran muy útiles los nenes, las nenas y también las mujeres, por sus manos más pequeñas que las de los varones. pero por supuesto que no existía sueldo ni nada para los nenes y las nenas. Y, por ejemplo, los desollinadores tenían sus sindicatos, estaban súper bien organizados y salían a la calle a defender sus derechos contra la patronal, pero sin embargo no consideraban que era inhumano lo que estaban haciendo con esas nenas y esos nenes, ni que también tenían derechos como ellos. Eran carne de cañón.
¿Qué otras profesiones, aparte, bueno, vos recién mencionabas la minería, ahora también, bueno, esto también que tiene que ver con túneles,
había textil.
La industria textil también eran...
La industria textil, eran vendedores y vendedoras ambulantes de todo. Los cuentos de Andersen tienen mucho, mucho, mucho de realidad. La fosforerita, la pastorcita y el desollinador. Las nenas mayormente vendían fósforos, y sobre todo en el siglo XIX. Y en la España del siglo XVII y del siglo XVIII tenés los ejércitos de nenes y de nenas, los ejércitos mendicantes. Los organizaban para ir a mendigar, para ir a robar. Estaban reorganizados y si volvían sin nada los cagaban a palos. Incluso se estilaba en las familias muy, muy pobres sacarles un ojo, cortarles una mano, un pie. ¿Por qué? Porque había una tarjeta para poder salir a mendigar, una tarjeta oficial, y se la daban a los tullidos, a los ciegos, a los discapacitados. Entonces, los mutilaban a sus propios hijos para conseguir esas tarjetas y los mandaban a mendigar.
En todo lo que es el Reino Unido, en un museo había chapitas que tenían colgado, que era el permiso municipal de cada localidad para mendigar en ese lugar nomás.
Exacto, exacto. ¿Por qué? Qué bueno que lo mencionás, porque antes andaban jóvenes y adultos por toda Gran Bretaña libremente, y lo que quería la corona era ponerle fin a esa circulación, porque circulaban, no los podían controlar, y era muy importante controlarlos para el orden social y también para el trabajo que se venía. Por eso las leyes de pobres. Las leyes de pobres decían que si había nenes, nenas, jóvenes mendigando en las calles y que no era su lugar, la persona que los encontraba tenía derecho a quedarse con ellos como si fueran servidumbre por un año y hacerlos trabajar. Lo importante era hacerlos trabajar de lo que fuera. La primera vez que escapaban, castigo público, latigazos y un hierro candente en el pecho con como es con la letra de que había escapado. La segunda vez, de vuelta, latigazos, servidumbre y el hierro candente, pero esta vez en la mejilla o en la frente. Y la tercera vez que escapaban, pena de muerte. Y cuando no los reclamaba nadie para que fueran sus sirvientes, sus esclavos, porque lo eran literalmente, los encerraban en la casa de pobres.
Vos sabés que estaba haciendo memoria, me acordaba de la biografía de un físico, que ahora no me voy a acordar si es Ranford o Thomson, Lord Kelvin, el que nosotros tenemos una unidad de medida de temperatura por Kelvin, que sí. El tipo regenteaba, había hecho... Era un físico que trabajaba el calor, se había dedicado a la construcción de cañones y, estudiaban el calor por la sencilla razón de que cuando vos tenés que maquinar piezas, eso levanta temperatura, y la pregunta era ¿cuándo levantaba temperatura maquinar una pieza de metal? Pero este tipo tenía, entre otras cosas, cuando en Inglaterra se hace ilegal la mendicidad, que los mandan a estos... hospicios o estas cárceles para pobres, el tipo, como era un experto en calor, inventa una sopa que era muy buena calóricamente, y a cambio de eso, él los usa como mano de obra en las fábricas. Entonces él explotaba a los trabajadores y había hecho todo un trabajo de cálculo de calorías, era el métier de él, para tener a los pobres laburando en sus fábricas de cañones o lo que sea. Me acordaba de eso porque hoy tenemos una unidad de medida de la porquería del ser humano esta, que es el Kelvin, con la que medimos las temperaturas del universo.
No te puedo creer, porque lo sabía y...
Yo no me acuerdo si es Ranford o es Kelvin,
pero... te iba a decir me maravilla, lo cual está muy mal, pero sabés que...
Súper inteligente.
Algo parecido lo estudié en Irlanda. En Irlanda de la hambruna, no fue un físico, fue un cocinero que inventó así una sopa súper nutritiva, y la usaban en sus enfrentamientos religiosos los protestantes y la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la gente que se estaba muriendo de hambre les ofrecían esta sopa a cambio de que, bueno, de que se bautizaran como católicos o que eligieran el protestantismo. Y los protestantes eran mucho más hábiles que los católicos para los negocios, así que monopolizaron esta sopa. Claro. Entonces, en un principio se hablaba de pauperismo por la pobreza y después empezaron a hablar del soperismo, que el soperismo era volver a los campesinos católicos, volverlos protestantes a cambio de la sopa. Entonces le decían el soperismo. Terrible.
Hermoso, hermoso. Escúchame, sí. Y siempre te pregunto lo mismo. ¿Qué ocurre en el resto de Europa y qué pasa en América y en particular en nuestra América? ¿Eso tenés como registro?
De América menos, porque no es mi área de especialización. Pero la cuestión de la mendicidad, la cuestión del trabajo infantil y de la explotación infantil se dio de las mismas formas en el resto de Europa. Y en América, lo de los desollinadores no te lo sé decir. Ya de por sí es algo que recién estoy empezando a estudiar.
Claro.
Y que conseguí documentación muy interesante, pero recién estoy comenzando y los documentos que tengo son de Inglaterra, de Irlanda y de Francia. Pero yo calculo que en todos lados donde se habrá establecido la burguesía y la nobleza aburguesada, tienen que haber sido necesarios estos niños y estas niñas para ahorrar costos, porque bueno, era el signo distintivo de la propiedad privada y de la propiedad burguesa. La casa con muchas habitaciones y con muchas chimeneas. Ustedes piensen que antes era un cuarto común para todo el mundo, incluso en las primeras familias burguesas, en los primeros grupos burgueses, se trataba de una casa con una habitación común para todos. O sea, ¿dónde estaba el estatus social en que cada uno tuviera su cama? Pero las camas estaban alrededor del hogar, del fuego, que estaba en el centro de la habitación.
Claro, y eso se cambia cuando mejoran todos los tirajes y todo lo demás, porque además es eso, ¿no?
También... Sí, la vida privada, la intimidad del matrimonio, las casas con habitaciones, divididas en habitaciones, las casas de dos pisos... Todo eso es hijo de la propiedad privada y del capitalismo.
Bueno, nos quedamos como siempre pensando en estas cuestiones que vos nos planteás. Y, a ver, vos decías que esto pasa a ser prohibido, doblemente prohibido, de alguna manera, cuando la maquinaria llega. Pero ¿en qué momento en Inglaterra el trabajo infantil empieza a ser considerado algo... punitivo, digamos? ¿En qué momento esto se cambia? ¿Ya en el siglo XX o ya en el siglo XIX se empieza a regular el trabajo infantil?
A fines del XIX se empieza a regular. El problema es que Bueno, hasta que se cumple la ley pasa mucho tiempo, porque mientras sean útiles y baratos van a seguir siendo usados. Y en general no es que dejan de ser explotados por cuestiones humanitarias, sino por cuestiones de costos. Cuando las máquinas los pueden reemplazar o cuando varias máquinas pueden ser controladas por un solo adulto que sabe organizarse mejor, proyectar mejor y demás, listo, ya no son más necesarios. O sea, el imperativo económico, los filántropos estuvieron siempre, los defensores estuvieron siempre, las leyes no siempre, pero han estado, pero bueno, cuando había otras cuestiones más económicamente rentables, ahí era el momento en donde dejaban de ser utilizados. Pero a esto le tenés que sumar la trata, porque también en Inglaterra del 19, por ejemplo, había mucha trata de nenas, de nenes y de mujeres que eran traídos desde Europa Oriental, de la misma manera que existe la trata con fines de explotación sexual en la Argentina. O sea, iban grandes lores y grandes damas a los pueblos y a las ciudades de Europa del Este y les dejaban unos pesos a las familias y les decían que se llevaban a sus hijas para trabajar en las fábricas o en el servicio doméstico o para incluirlas en algún plan de educación, y en realidad las entregaban después a los burdeles. O sea, ha cambiado poco. Y eso es el miedo. Por ejemplo, en la Inglaterra del 18 existían los asilos para deudores.
Claro.
¿Qué claro. se viene?
Claro, exactamente. Ese es el futuro que nos espera sin derechos laborales, digamos.
Igual, sí. Digamos, el trabajo infantil siempre es uno de los últimos temas que se trata. Pensemos sí. que la ley de trabajo infantil en Argentina, la más, digamos, la actualmente vigente es de 2008 recién.
Sí.
Y nosotros tenemos la edad mínima de trabajo laboral adolescente permitido 16 y Chile tiene desde los 14.
Bueno, claro.
Ni hablar, digamos, si comparamos por ahí con otras regiones, que, digamos, está regulado con edades más bajas o no está regulado. Pero bueno, es un tema como que siempre es de los últimos.
Sí, sí. Además a veces se apelan a cuestiones históricas como que pero antes no eran considerados ni bueno, pero estamos en otra sociedad, en otro tiempo.
O la inculcación del valor del trabajo como educativo.
Claro, sí. Eso también. Sí, o cultural, ¿no? Digamos, muchas niñas de las comunidades bolivianas aquí de las chacras, por ejemplo, trabajan en la venta de la verdura al público.
Con su familia.
Con su familia, claro, eso también es una cosa. Paulita, tenemos que dejarte, cortamos hoy por acá y le seguimos, el próximo encuentro que tenemos, seguimos avanzando sobre estos temas que siempre nos va a estar yendo de lo que ha sido la vida en el pasado y cómo de alguna manera vuelve a resurgir en el presente con matices, pero de formas parecidas.
Sí, tal cual. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Por escucharme y por la charla.
La próxima te invitamos al piso, de vuelta.
Sí, sí.
Dale.
¿Vos avisas
sí,
cuándo?
Sí, no, soy yo la que les debe la visita así presencial, pero voy a ir.
Vos avisa algo y armamos picnic.
Bueno.
Dale.
Beso grande, Paulita.
Besito. Chao. Vale.
Hablábamos con Paulita Abraín sobre la importancia de tener un sindicato cuando sos un desollinador pequeño. Y ahora seguimos en la temática porque ahora sigue Nirvana, Come As You Are. Hasta luego.